vamos a hablar de la respiración. Hemos hablado todo el tiempo de ella, es que es una herramienta básica, ¿no?, para manejarnos en la meditación. Incluso puede ser nuestra única herramienta y nuestro único objetivo, que es aprender a respirar, aprender nosotros, enseñar a otros a hacerlo. Porque tiene múltiples beneficios, ¿no? Entre ellos, pues que primero dirige la atención a nuestro cuerpo, como hemos dicho antes, nos permite eliminar el estrés, nos permite normalizar las funciones de nuestras orgánicas, de nuestro cuerpo físico, y nos aporta energía y nutrición. Una de las fuentes fundamentales de nuestra alimentación es el aire, es el oxígeno. Y la mayoría de las veces respiramos fatal. Respiramos a medias, con una parte solo de nuestros pulmones, deprisa, de forma sincopada, entonces pretendemos suplirlo luego con comida y no pasa lo que pasa. Que lo único que hacemos es acumular grasa y no recibir la energía necesaria. Entonces, si conocemos cuáles son las posibilidades de la respiración, pues nos beneficiaremos nosotros y todos aquellos a los que podamos ayudar en un momento dado. Entonces, básicamente, hay muchas, pero básicamente, para simplificarlo, hay tres tipos de respiración, ¿no? Depende de la zona que utilicemos de nuestros pulmones. Está la abdominal, si os parece, vamos a sentirlo colocando las manos en el abdomen, que cuando llevas el aire, tratar de llevar el aire al inspirar hacia el abdomen, notáis que se dilata. Y al expirar, sin hacer ningún esfuerzo, vuelve a su lugar, se mete para adentro. Hacer un par de veces más. Esta respiración la agradecen todos los órganos del vientre, porque el diafragma, que es un músculo que hay entre el tórax y el vientre, al hacer esta respiración baja, los masajea, y al expirar sube, les deja espacio. Al inspirar vuelve a masajear y al expirar les vuelve a dejar espacio. Esta se utiliza mucho en yoga. La otra respiración que utilizamos menos, pero también más frecuentemente, es la intercostal. Encima de las costillas colocamos las manos, igual tratamos de respirar en esa zona, en la parte central de los pulmones. Al hacerlo las costillas se expanden, se abren. Al expirar se cierran. Estamos aportando oxígeno adicional a nuestro sistema circulatorio y, consecuentemente, a todo nuestro organismo. Y por último, vamos a ver la torácica, que es en la parte del pecho, encima, en la parte alta. Y aquí, al respirar igual, sube el pecho y baja. Esta es la que menos utilizamos normalmente. Cuando estamos alterados sí la utilizamos mucho, porque la hacemos muy superficial y solamente en la parte muy alta de los pulmones. Pero hacerla con profundidad permite masajear el corazón y facilitar la generación de oxitocina, que es un sedante natural. Y también activamos la red neuronal que tiene el corazón. Esto se ha extendido poco, pero es que dentro del corazón hay un núcleo muy pequeño, de solo 40.000 células, que son neuronas. Igual que las de nuestro cerebro, pero con un potencial mucho mayor. De hecho, el funcionamiento neuronal genera un campo electromagnético, y ese campo electromagnético es medible, lo miden los científicos. Y el del corazón es de kilómetros. El del cerebro son metros de radio lo que tiene, pero el corazón son kilómetros. Entonces, con esta respiración, en la parte alta, lo que hacemos es dar un masaje al corazón, un masaje natural. Si combinamos las tres respiraciones, estamos dando un masaje interno, desde el punto de vista físico, a todos los órganos de nuestro abdomen y de nuestro tórax, y estamos oxigenando adicionalmente tanto a nivel orgánico como a nivel, bueno, el cerebro forma parte del organismo, por supuesto, pero cognitivo, ¿no? Es como que se nos abre la mente un poco, nos relaja y nos permite entrar en otras situaciones. De alguna forma el cuerpo está tranquilo, está alimentado y puede hacer otras cosas. No está pensando, tengo que comer y tengo que dormir. Ya son funciones básicas que tiene atendidas solamente con una buena respiración. Entonces podemos enseñar a respirar, puede ser un objetivo, un propósito dentro de una meditación, simplemente eso. Se puede enseñar a respirar por tiempos, lo podemos guiar con la voz como estaba haciendo ahora y también diciendo, bueno, pues vamos a inspirar en cuatro tiempos, vamos a dejar el aire retenido cuatro tiempos y vamos a expirar otros cuatro tiempos. Y os lo voy a ir guiando. Y entonces automáticamente pues inspiramos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Expiramos. 1, 2, 3, 4. Y así varias veces. Hacerlo cuesta. Porque claro, hacerlo normalmente no, el que lo está haciendo no cuesta, pero hablar al mismo tiempo sí. Pero con práctica también se consigue, no es tan difícil. Estas respiraciones ayudan, entre otras muchas, porque hay mucha bibliografía sobre ello, ¿no? Pero ayuda a que el espacio, de dejar cuatro tiempos el aire retenido, permite que los glóbulos rojos tomen más oxígeno en los pulmones y que no se escape el aire con un montón de carga de oxígeno que podríamos habernos quedado con ella, ¿no? Entonces, cuando queráis oxigenaros, tranquilizaros, tal, pues el hacerla en estos tiempos permite eso. Otra cosa a mostrar en una meditación. La respiración sola es suficiente para conseguir muchas cosas, como estamos viendo. Y bueno, pasamos a las técnicas de respiración. Aquí he puesto unas cuantas en el manual. Hay muchas. Hay muchas, muchísimas. En yoga hay toda una filosofía, una rama del yoga que se llama pranayama, que se refiere exclusivamente a la respiración. Pero vamos a ver aquí algunas muy sencillitas, como la meditación gassho, que es la que se utiliza en Reiki, que son las dos manos en posición de oración a la altura del pecho, y que simplemente imaginas cuando inspiras que entra luz por la parte de arriba de la cabeza, por el chakra corona, al mismo tiempo aprietas juntas los dedos corazón, haces presión con los dedos corazón y al expirar sale por la base de la columna, ¿no? Y sueltas la presión de los dedos corazón. Esa es una. Hay una muy graciosa que se llama pico pico, que esto es de limpieza energética, y que imaginas que tu columna vertebral es un tubo que está vacío. Y por ese tubo vacío vamos a hacer pasar la luz o el aire, imaginando que entra en la inspiración por la corona y sale por el chakra base pasando por todo el tubo. Entonces al pasar por todo el tubo, esa luz y ese aire limpian todo el sistema. Y como está, hay variaciones múltiples. La respiración sufí, que es con... esta es bastante movidita, que es exhalar con sonido y de pie, con movimiento. Si se alarga en tiempo, lleva a estados de alteración de conciencia, ¿no? A estados metafísicos, que es la forma de colocarse de los sufis. La fuente tibetana, bueno, ahí tenéis más, el respirar por las distintas partes del cuerpo, en fin, son unos cuantos ejemplos. En internet podéis buscar muchísimos más. O sea que ahí solo hay material para mucho. Y bueno, pues lo que hemos estado comentando a lo largo de estas horas, el entrenamiento. Para estar seguro, estar tranquilo y confiado en que todo va a salir bien, pues entrénate. Y luego va a salir bien, seguro. Salga como salga, va a salir bien. Porque vais a ser unos críticos atroces. Pero consultar a otro, por favor. ¿Qué tal lo he hecho? Y fiaros de lo que os dice. Que sea buen amigo y que sea honesto y que os diga la verdad. Pero no os fiéis de vuestra autocrítica porque es tremenda. es muy dura. Entonces, os vais a querer mucho y sabéis que estáis empezando y que lo vais a hacer mucho mejor porque vais a hacer poner todo de vuestra parte. Y bueno, pues unas serie de sugerencias para poner todo de vuestra parte, pues son estas. El grabaros, como hemos dicho antes, practicar la meditación personal lo más posible, buscar esos momentos del día que son buenos para vosotros, generalmente primera hora del día, última hora del día son bastante propicias. Pues lo que hemos dicho antes, sentir cada parte de nuestro cuerpo, el hacer viajes al interior de estructuras, es todo un descubrimiento, ya me diréis. El poner ese color, forma, temperatura, o sea, trabajar mucho con las sensaciones, tanto dentro como fuera, o sea, de cosas externas como de cosas internas, de objetos, de paisajes, de vuestro propio cuerpo, de las emociones, de dónde las sentís. Preguntar también, sientes una emoción y puedes preguntar, ¿y esto por qué está aquí? Y escuchar la respuesta. Puede venir, puede no venir. A lo mejor necesita que lo preguntéis más veces. Si estáis interesados en algo concreto, hacerlo. Porque el estado en el que se va entrando en la medida que meditamos y que adquirimos habilidad en ello, pues nos va abriendo puertas a muchas cosas. Y no hay que tenerles miedo. Porque si vienen en ese estado y tú has entrado con esa intención, pues vas a tener la respuesta a la intención que tienes. Así que depende de vuestra intención nada más. Si tienes una intención un poco torcida, pues tendrás una respuesta más torcida, pero si la tienes de amor hacia ti o hacia otro, va a venir muy derecha. Escucha grabaciones de otras de meditaciones hechas por otras personas. Las tenéis, hay meditaciones por todas partes. Yo os puedo sugerir las que tengo en mi web grabadas, están en meditaciones gratuitas, en MP3. Y tenéis ahí unas cuantas. Cortitas, largas, intermedias, con voz, con canto, con todo. O sea, ahí son muy variopintas. Y permite, al escuchar a otro, ver un poquito, pues eso, cómo lo hace, cómo se desenvuelve. Si uno os gusta especialmente escucharla más, para ver qué cosas son las que realmente os han movido, para aplicarlas vosotros. Entonces, aprended unos de otros. Eso es lo que estamos siempre, ¿lo recordáis? ¿Os acordáis? Todos somos uno, estamos en contacto con la unidad. Pues ahí. Y al final pues simplemente he incorporado pues las dudas, las posibles preguntas de meditadores que nos están comentando antes. Y ahora tenéis una última oportunidad para hacer las vuestras. Porque ya hemos llegado al fin de las explicaciones, espero que os sirva, que os acompañe. El manual siempre puede seros de muy útil, es otra cuerdecita para ir caminando. Como veis, parecen muchas cosas, pero no son tantas. Insisto, una vez que ya lo has hecho varias veces, te das cuenta de que es bastante sencillo. Es pararse un momento, saber qué quiero, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, qué tiempo dispongo y construir sobre eso. Y una vez que lo tienes construido, entrar en ello cuando llega el momento y dejarte fluir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada.
¿Qué diferencia hay entre esta postura y esta?
Entre unir el pulgar y el índice, el pulgar y el dedo corazón. Respecto a qué.
En la postura cuando estás meditando. O sea, yo hice, por ejemplo, curso con Susan Powell, no sé si la conocéis, y te decía que esto simbolizaba juntar, unir, crear el círculo con el cielo y la tierra. Pero entonces este, que este también lo he visto yo un montón de veces.
Mira, son mudras. Las posiciones de los dedos de las manos, según las coloques, son mudras. Y esos mudras lo que hacen es unir los meridianos, los distintos meridianos conocidos por la medicina china, que son canales de circulación de la energía. Entonces, hace que se junte una cosa u otra y trabaja sobre distintos puntos. Un estudioso de la medicina tradicional china te dirá una cosa. Susan te dice otra. Los yoguis te dicen otra. En realidad, pues sí, puede ser una unión cielo-tierra. A mí lo que me mueve, lo que me llama, la información que me llega uniendo el dedo corazón y el dedo pulgar es la unión de mente-corazón. Pero, igual que te he dicho antes, permítetelo. Yo me pongo a meditar y una vez las manos están de una manera y otras de otra. Yo he tenido temporadas que me ponía así, con el pulgar en la primera falange del índice y no sabía por qué. Lo busqué, hay libros enteros de mudras y de para qué sirven, pero ese concretamente no venía. Simplemente yo me sentaba así y me encontraba en paz. Y otras veces cambiaba. O es nada, no juntas ningún dedo. Permítelo. Hemos dedicado demasiada mente para poder organizarlo todo, ponerle etiquetas a todo. Y luego, a la hora de la verdad, es nuestro ser interno, nuestro propio cuerpo el que nos dice qué es lo que hay que hacer. Yo sugiero que le sigáis. Así no tenéis que consultar tantos libros.
Vale.
Muchas gracias.